Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Porque hay que verle la cara cómo le están dando vueltas en Venezuela el régimen para que nadie se les cuele y les quite el poder. O sea, ellos gobiernan, comandan, ordenan, cambian, quitan, ponen, hacen lo que le viene en gana y llaman a eso democracia. Les quiero decir que en este momento yo tengo información detallada, como les dije, pero prefiero más bien dar paso a una entrevista en la cual nos va a ayudar Luis Peche en relación a este tema, quiero decir. Luis, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto.
Muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes decir, resumiendo lo que acaba de aprobar el Consejo Electoral de Venezuela con relación a las presidenciales?
Bueno, lo que está sucediendo en este momento es básicamente un nuevo paso en esa presión que está ejerciendo el chavismo con relación a la elección presidencial de cara a la oposición y de cara a la comunidad internacional. No podemos olvidar que hay un proceso en marcha del que, bueno, desconocemos cuál es el estatus actual, pero que ha funcionado los últimos meses de negociación política con veeduría de la comunidad internacional para intentar llevar adelante, digamos que condiciones justas para la elección presidencial. Sin embargo, pues los resultados han sido escasos, ¿no? Pese a que se había anunciado con mucho entusiasmo que esta elección o que se había firmado este acuerdo en Barbados, que contaba, entre muchas cosas, con la habilitación de todos los candidatos presidenciales, observación internacional, garantías técnicas para el proceso, la verdad es que en la práctica poco se ha visto. En la práctica, María Corina Machado, quien es hoy la abanderada unitaria de la oposición venezolana, estando inhabilitada para competir en esta elección, y esta fecha de la elección, pautada para el próximo 28 de julio, expertos electorales han avisado que pone en riesgo que las misiones de observación internacional puedan participar en el proceso. Así que es un panorama complejo en el cual, bueno, el chavismo parece estar presionando hacia una elección que sea lo menos competitiva posible y ante la cual, pues, la oposición tiene que decidir ahora qué hacer.
Sin duda alguna. Amigos oyentes, estamos hablando con Luis Peche, él es consultor político y, al margen de lo que le acaba de decir, les quiero agregar cómo más o menos se puede observar lo que está planteado. Del 18 de marzo al 16 de abril, jornada especial de registro electoral nacional e internacional. 16 de abril, corte de registro electoral preliminar. Del 21 al 25 de marzo, presentación de postulaciones. 20 de marzo, selección de integrantes de organismos subalternos. Y del 4 al 25 de julio, campaña electoral. La fecha de elección, oigan esto, coincidirá con el natalicio de Hugo Chávez, el 28 de julio de 1954. O sea que lo están arreglando todo a la manera de ellos y como ellos quieren. Ahora, ¿cómo ves, Luis, lo que está planteado con los que están viviendo en el exterior, que son como 4 millones de personas que pueden votar? Es impensable que...
Bueno, hay diversos obstáculos, ¿no? Primero, que el chavismo está dando muy poco margen. En este momento, nada más, y creo que es importante darlo en contexto, 182.000 personas, creo que es el máximo de personas que están inscritas en este momento en el padrón electoral como votantes en el exterior. De esos 182.000, hay que depurar las personas que fallecieron, que ya no están en ese país, que no han podido actualizar sus datos, etcétera. Es muy poco el margen de población, tomando en cuenta la gran migración que ha habido en la última década de venezolanos alrededor del mundo, ¿no? El chavismo dio nada más aproximadamente entre 3 semanas y 1 mes para que estas personas puedan inscribirse, y hay países que están excluidos de esta ecuación, y eso es algo muy lamentable. Por ejemplo, Estados Unidos, al no tener en este momento representación consular venezolana en el país, pues no puede acceder a jornadas de registro para que los venezolanos en ese país puedan votar. Ya, por ejemplo, también Jorge Rodríguez, quien es uno de los principales cabecillas del chavismo, quien es hoy presidente de la Asamblea Nacional chavista, puso en duda que, por ejemplo, los venezolanos en Argentina puedan inscribirse porque no tienen garantías de que el gobierno de Javier Milei no haga algún tipo de fraude, dicen ellos, muy irónicamente, ¿no?, con relación a la elección. Entonces hay que ver todavía en qué condiciones van a poder inscribirse los venezolanos en el exterior. Suponemos que hay países en los que lo permitirán y otros en los que no, pero forma parte de todas estas irregularidades que nos llevan a un proceso que claramente no es equilibrado.
¿Qué opciones le queda o qué opción u opciones le queda a la oposición en este momento?
Es complicado, la verdad es que lo que te decía al principio con relación a la presión del chavismo es porque principalmente ahora la oposición y la comunidad internacional tienen el tiempo en contra. Dentro de los lapsos que tú comentabas está el 25 de marzo como fecha tope para la inscripción de las candidaturas, que luego pueden ser sustituidas hasta el 10 de abril. Eso nos deja con aproximadamente un mes para que María Corina Machado y la coalición de partidos alrededor de ella decida qué hacer con la elección. Si van a inscribir a un candidato sustituto, si van a intentar hasta el último momento apostar por ella como candidata presidencial, si la opción es entonces no participar en la elección porque no hay garantía. Cualquiera de los caminos estratégicos que decida optar la oposición tienen poco tiempo para decidirlo, y eso obviamente a eso es a lo que apuesta el chavismo, ¿no? A esa descoordinación de la oposición que haga que algunos digan no, hay que votar, y otros digan no se puede participar en el proceso. El tiempo juega en contra y nada garantiza que ninguno de estos caminos no siga siendo torpedeado por el chavismo, porque bueno, así como inhabilitaron a María Corina, pues pueden inhabilitar a la persona que la sustituya. Es un campo bastante complicado y la oposición, pues nada, le toca remar en unas aguas que están bastante en su contra.
Hay quienes plantean que, bueno, María Corina no la quieren, ¿no? Ni en pintura. O sea, realmente ellos saben que ahí tienen un fracaso enorme y está descartado de que ellos la vayan a aceptar. Entonces queda una opción también que dicen, bueno, que se presenten más, una o más postulaciones y las irán rechazando una por una, porque al final de cuentas, cualquier postulación que vean que les pone en peligro el poder, la van a rechazar. O sea, ahí no estamos hablando de una elección, estamos hablando de una selección. O sea, lo que quiere hacer el gobierno de Venezuela es una selección en lugar de una elección. Entonces, todo lo que se plantee como opción para ir a las votaciones, tienen que filtrarla a ellos y si no les conviene, pues no las hacen. Y entonces mantienen incluso todavía abierta la otra posibilidad, porque a pesar de que pusieron la fecha de nacimiento de Chávez como el día de la elección, ellos la pueden cambiar cuantas veces quieran. En principio habían dicho que era desde julio hasta diciembre, ¿no? O sea que, ¿cómo jugar con todo esto? O sea, yo realmente quisiera entenderlo. ¿Qué opciones, qué salidas, qué hay con una opción electoral? O sea, la opción electoral es la que a ellos les convenga y como les convenga. Y a la oposición creo que no le conviene ir por esos caminos porque al final de cuentas van a ayudar a legitimar algo que sabemos que lo van a borrar como ellos quieran.
Es complicado porque sí, o sea, hay un factor que no podemos dejar por fuera que es a la ciudadanía, a la gente. Y si hay algo que tanto los estudios de opinión como a donde quiera que ella va se logra ver, es que María Corina Machado tiene en este momento la abrumadora mayoría de la intención de voto, de apoyo popular, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso hace que María Corina Machado sea la gran decisora de la estrategia que sea. Puede ser que la oposición opte por utilizar esta fecha electoral del 8 de julio como un espacio para, bueno, desde ahí intentar rebelarse ante el gobierno, ahora sí sea con un candidato simbólico el rechazo que hay, utilizar esta fecha para demostrar también la falta de condiciones electorales que existen en este momento en Venezuela, ¿no? Lo que sí parece seguro es que la oposición sí está aglutinada con la intención de utilizar esta fecha con el fin de por lo menos agitar conciencias e intentar generar a partir de ahí, bien sea un movimiento de protesta, bien sea un hito que permita, bueno, cambiarlo incluso electoralmente a través de una candidatura simbólica, no se descarta, pero lo que sí, como tú dices, es que esto es un tablero que está controlado por el chavismo, eso no se puede obviar de la ecuación, el chavismo decide quién participa, el chavismo decide las condiciones de esa participación. El chavismo juega con toda una cantidad de recursos porque tienen el control del Estado y del potencial económico a su favor. Así que lamentablemente, pues es un juego en el que la oposición tiene bastantes cosas en contra y bueno, ante ello, pues tiene que intentar plantearle algo al país que permita parecer o hacer creíble un cambio de gobierno.
Tú lo decías hace rato y es cierto. Hay un peligro también que se vayan a hacer las elecciones, que la comunidad internacional, la observación internacional vaya y lo que va a certificar es que sí, que la gente se portó bien, que la gente fue a votar, que no pasó más nada, pero en esencia lo que está es consolidando, ratificando o aceptando que hubo un proceso electoral acorde con la democracia, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto eso puede tener peso y puede el gobierno de Venezuela mostrar ante el mundo de que hicieron un proceso democrático?
Bueno, yo creo que esa es una de las principales tareas que tiene la oposición. En el caso de que el chavismo permita la participación de misiones de observación electoral, al llegar a Venezuela es evidente la cantidad de cosas que hacen que este no sea un proceso normal. Desde el primer momento, desde la no habilitación de María Corina Machado como candidata, hasta, por ejemplo, la disparidad en el acceso a medios de comunicación, el veto que hay hacia los actores opositores que no pueden participar en televisión, entrevistas de radio, periódicos, etcétera, las amenazas y violencia que hay hacia los dirigentes opositores cuando visitan estados de distintas regiones del país en las cuales son atacados, y todo ese tipo de cosas, pues obviamente hay que ilustrarlas y mostrárselas a la comunidad internacional. Yo creo que es muy difícil que un actor de la comunidad internacional viniendo de países donde hay democracias plenas puedan hacer valer que lo sucedido en Venezuela es una elección común y corriente. Y esa es la tarea que tienen los actores opositores, demostrar dónde están los puntos en los cuales se demuestra que no hay una elección competitiva en Venezuela.
Ahí, como dice, hay un arma de doble filo, porque mira lo que ocurrió en Venezuela cuando aquellas famosas elecciones legislativas, en las cuales el gobierno se quedó con el Congreso completico y aprovecharon de aprobar leyes de toda índole para controlar el país, y esas leyes hasta el día de hoy siguen vigentes. Y muchos decían, no, debimos ir a la elección. Pero lo que yo veo es que ahora es distinto, porque si la gente no va a votar, si la gente decide no participar con el parapeto que está montando el gobierno va a seguir adelante y va a hacer sus elecciones y va a escoger su presidente como mejor le parece. Entonces, no sé cómo comparar lo que pasó en esa oportunidad, que se criticó porque no se votó, y ahora que está la opción también de que no se participe en un proceso totalmente minado, un proceso totalmente amañado, un proceso que es un proceso que tiene a lo mejor títeres que supuestamente, entre comillas, son de la oposición para competir contra Maduro.
Sí, yo creo que ahí no se puede obviar de la ecuación el hecho de que la oposición literalmente ha intentado todo, ¿no? El último proceso de elecciones presidenciales en Venezuela fue en el año 2018, y ahí la oposición optó por un boicot electoral por razones parecidas a las de hoy, ¿no? No había, habían inhabilitado a los principales líderes políticos del momento, no habían condiciones para observación internacional ni para garantizar que el proceso fuese limpio, y la oposición optó por ese boicot que llevó también a su vez al desconocimiento de la comunidad internacional a Nicolás Maduro como presidente. Esta coalición, que si recordamos, llevó en 2019 a que la comunidad internacional reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo y todo esto. Lamentablemente este episodio tampoco llevó a la salida de Maduro del poder, aunque parecía que estaba muy cerca en ese momento, no se logró. Así que bueno, la oposición en este momento parece que está optando por el uso de la participación como un elemento para intentar hacer el cambio político. Claro, ahí evidentemente lo que tú dices es muy cierto. Si la oposición no va, igual el chavismo va a avanzar con su proceso, con sus candidatos de oposición de mentira, porque hay, y también forma parte del contexto, hay una serie de partidos políticos que están secuestrados por personas que son afines al chavismo, pero que se venden como opositores. Y con ese panorama, el chavismo puede intentar venderle a la comunidad internacional una elección que nos deje más o menos en el mismo estatus. Parte de la comunidad internacional no reconociendo a Maduro, parte de la comunidad internacional diciendo, ya es una realidad que Maduro está ahí y hay que convivir con él, y parte de la comunidad internacional que sea cómplice directo y sencillamente reconozca ese parapeto que está montado, ¿no?
Un encuestador, Luis, lo leí en las redes sociales esta mañana diciendo, bueno, que la oposición tiene que participar, en un encuestador del gobierno, obviamente. La oposición tiene que participar, total, y si no ganan, pues que esperen dentro de 6 años y vuelven otra vez. En otras palabras, un idiota que está diciendo, déjense engañar ahora y participen otra vez para que los vuelvan a engañar dentro de 6 años. O sea, es un panorama bien complejo, bien difícil, Luis. No sé, yo creo que habrá que esperar, pero el gobierno las está haciendo todas las prácticas para quedarse en el poder y no van a permitir que le salga otra María Corina Machado. Y si le sale, también la van a inhabilitar. No sé qué opinas tú.
Sí, es un panorama complejo. Nada nos dice que si María Corina Machado opta por un sustituto o una sustituta de su candidatura, el chavismo no haga lo mismo y al día siguiente la inhabiliten, ¿no? Hay parte de la oposición que está pujando, optando por una estrategia que se llama la estrategia Barinas. Hace un par de años hubo una elección regional acá en Venezuela en la que el chavismo inhabilitó al candidato opositor luego de que ganó la elección, algo insólito, pero lo dejaron postularse, hacer campaña, ganar la elección, y luego de ganar la elección le notificaron que estaba inhabilitado. Acto seguido a ello, anunciaron una repetición de la elección y este candidato opositor intentó postular a su esposa, quien nunca ha ejercido ningún cargo público, y el chavismo también la inhabilitó.
Exacto.
Tanto se corrió la lista que fue el sexto en la lista que logró correr, y aún así la oposición ganó. Hay quienes...
Recuerda lo de Barinas también, lo del gobernador de Barinas. Cuatro candidatos prácticamente tuvieron...
Sí,
exacto. ¿Qué pasó?
Es ese caso precisamente que te comento.
Exacto. Creo que se cortó la llamada. Sí, ahora te escucho.
No, te comentaba que sí, que es un caso curioso, porque al final terminó siendo un elemento opositor, pero un opositor muy moderado, que no respondía a la línea de quien era el candidato originalmente de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver que en un panorama en el que el chavismo se está jugando el poder político nacional, o sea, el control del país, ¿a quién permitirían postularse, no?
Exactamente. Luis, te agradezco mucho estos minutos que nos has regalado, que tengas un feliz día y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Salud. Gracias. Luis Peche, él es consultor político en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy.
Esta es una producción de actualidadradio.com.